Estás escuchando Problemas y Debates del Siglo XIX.
Un podcast de Historia Argentina.
En el episodio de hoy...
Napoleón, emperador de América. Los oficiales de los ejércitos napoleónicos en la Revolución. Napoleón Bonaparte nunca estuvo en América. Y por supuesto, nunca fue coronado emperador en este continente. Entonces, ¿por qué nos estamos preguntando por él? La respuesta no es sencilla, pero podríamos arrancar diciendo que su figura, su accionar y sus ambiciones políticas fueron de alguna manera claves para las independencias americanas. La ocupación de España por parte de las tropas francesas y la coronación de su hermano José como nuevo rey de España fueron resistidas por los españoles en la península y dio lugar en América, ante lo que parecía el colapso inminente de España, a los procesos revolucionarios que terminaron con la conformación de nuevas repúblicas independientes en lo que alguna vez fueron dominios españoles. Pero no es por esto que hoy vamos a hablar de Napoleón en América.
Paradigmáticamente, tras su derrota definitiva en la batalla de Waterloo, su figura comenzó a hacerse muy presente y potente por estos lares, pero en una clave diferente. Aunque su reclusión en la isla de Santa Elena, en el medio del Atlántico, a mitad de camino entre Angola y el norte de Brasil, y bajo la custodia de tropas británicas, se presuponía inexpugnable hasta su muerte, ocurrida en 1821. Todo el tiempo corrieron rumores sobre la posibilidad de que se fugara o de que fuera rescatado. Uno de los tantos murmullos de la época tocó muy de cerca al proceso revolucionario rioplatense, ya que implicaba la participación de Hipólito Bouchard, marino francés, que con patente de corsario de las Provincias Unidas recorría los mares asediando a las embarcaciones españolas, y que en su camino hacia Madagascar habría sido observado por los oficiales británicos de la estación naval de Santa Elena.
Pero si hay algo en común que tenían esos teóricos planes de rescate, es que una vez liberado, Napoleón se dirigiría hacia Estados Unidos, donde se había refugiado su hermano José junto con una gran colonia de bonapartistas. Desde allí, sus partidarios buscarían convertirlo en el líder de los procesos revolucionarios americanos. Aunque esto hoy parezca inverosímil, muchos actores del momento creían que efectivamente podía ocurrir. Que la figura del ex emperador podía resultar seductora para los líderes revolucionarios y aglutinar esfuerzos en pos de conseguir la independencia. Por esa razón, las cortes europeas desplegaron una extensa red de espías e informantes por América y Europa, para estar atentos a lo que pudiera suceder con Napoleón, pero también con sus partidarios en América, sobre todo aquellos que habían actuado como oficiales en sus ejércitos.
Aunque la presencia de militares franceses en América se puede rastrear desde mucho antes de Waterloo, lo cierto es que desde 1815 comenzó una diáspora de oficiales napoleónicos por todo el globo, que llevó a que muchos de estos hombres, que habían quedado sin empleo por la desmovilización de los ejércitos franceses, se trasladaran hacia América. Ahora, estos oficiales de los ejércitos napoleónicos solo se trasladaron hacia América para trabajar en la coronación de Napoleón en América. ¿Cuántos fueron efectivamente los que llegaron a estas costas? Preguntémosle a Patrick Puigmal, quien ha estudiado de cerca a este grupo de hombres, sobre esta cuestión y sobre las motivaciones que tuvieron aquellos que emigraron de Europa hacia América.
Bueno, la inmensa mayoría de los oficiales napoleónicos que llegan a América Latina entre 1815 y 1830 no lo hacen para nada con la idea de sacar a Napoleón de Santa Elena e instalarlo en América Latina. Puede haber un grupo extremadamente minoritario que haya tenido este propósito, pero por lo menos hasta 1821, porque después el fallecimiento de Napoleón ya terminó con esta idea, pero fue una minoría. ¿Cuáles son las razones principales de la llegada de esos hombres? Son casi 2.000 en América Latina y más o menos 300 entre lo que es Argentina, Chile y Perú. Primero, hay que pensar que estamos frente a una generación hija de la Revolución. Todos nacieron durante la Revolución o un poquito antes, fueron educados bajo los principios de la Revolución y por lo tanto, lógicamente, para ellos ver volver los Borbones es algo que no es aceptable. Los segundo elemento es que hay que pensar que Europa ha vivido casi 35 años de guerras continuas y por lo tanto con una población bajo armas muy importante. Se calcula que en 1815, la última campaña que termina con la batalla de Waterloo, había más o menos 5 millones de hombres bajo armas. Un año después quedan dos. Por lo tanto, tenemos 3 millones de hombres jóvenes, 25 o 40 años a lo máximo, que han participado de las campañas durante toda su vida, no saben hacer otra cosa. Y evidentemente, para muchos de ellos, volver a su lugar inicial de trabajo o de vida, en el campo, en la tienda de artesanía del padre, o etcétera, es algo que no conciben como un proyecto de vida. Menos después de haber recorrido toda Europa, muchos de ellos hablan 3-4 idiomas, han adquirido culturas, por lo tanto, para ellos no es una solución quedarse en Europa, la Europa de la Santa Alianza, donde vuelven las monarquías absolutas y donde la religión católica empieza de nuevo a ser la religión de Estado. Lo decía, son jóvenes que tienen una formación republicana, que es una contradicción, porque el régimen napoleónico es todo salvo una república. No tengo ninguna duda de que fue una dictadura, pero su sistema escolar, su sistema educativo, sigue un modelo bastante revolucionario, basado en el famoso concepto, o el triple concepto, libertad, igualdad, fraternidad. Y eso ha impregnado los cerebros de esta juventud. Por lo tanto, devolver los monarcas absolutistas no es parte de su plan. Su plan es realmente, llegando a América Latina, participar a la aventura de la creación de nuevos estados, republicanos en su mayor parte. Hay que agregar que los Borbones, cuando retoman el poder en Francia, lo hacen de manera muy torpe, queriendo borrar todos los avances de la Revolución y del Imperio, y que eso provoca aún más rechazo por parte de la población francesa y en particular de sus militares. Último elemento, muchos de ellos han combatido en España durante las campañas napoleónicas, tienen un odio profundo a los españoles, que es el mismo que los españoles les tienen a ellos por la violencia brutal, excesiva, de la campaña de España, lo que los españoles llaman la campaña de la independencia, los napoleónicos la llaman la guerra de España. Y una guerra brutal, con tortura, con una serie de elementos marcando realmente una brutalidad salvaje. Pero eso en los napoleónicos ha desarrollado en ellos un odio a todo lo español. Entonces, hay que imaginar una persona odiando a España, no aceptando los Borbones, no aceptando la religión católica como religión única de Estado, teniendo la voluntad política de crear una república. Bueno, el continente americano, latinoamericano, es el lugar perfecto, porque todo se conjuga para que puedan cumplir con sus deseos más profundos. Y a eso hay que agregar, creo, también el espíritu de aventura. Entonces, estamos muy lejos de un grupo humano viajando solamente para sacar Napoleón de la isla Santa Elena.
Pero más allá de las motivaciones políticas o personales, o de la idea misma de liberar a Napoleón, lo cierto es que estos hombres encontraron una coyuntura favorable para ser aceptados en América. Con la guerra en alza, los gobiernos revolucionarios se vieron atrapados en la disyuntiva de tener que conformar cada vez más y mejores ejércitos para ganar la guerra que asegurase su independencia, pero con el problema de no contar con el personal idóneo para hacerlo. Por lo tanto, la llegada de estos hombres con pasado en las guerras europeas fue bien recibida, ya que se los creía portadores de un saber específico que no abundaba, el arte de la guerra, y por lo tanto, capaces de profesionalizar las fuerzas militares revolucionarias y estar más cerca del objetivo de ganar la guerra. Consultémosle a Alejandro Morea acerca de esta cuestión.
Desde el mismo inicio de los procesos revolucionarios, la mayor parte de los gobiernos americanos tuvieron como una de sus preocupaciones centrales la conformación de ejércitos profesionales que les permitieran obtener triunfos militares en los campos de batalla que aseguraran su propia supervivencia. El problema es que quizás no contaban con los recursos humanos para esta tarea, o para conformar fuerzas militares según las normativas, las ordenanzas y los manuales, y siempre estuvieron a la expectativa del reclutamiento de hombres que fueran portadores de saber. La coyuntura que se abre tras la derrota de Waterloo en algún punto es propicia para esto, porque se produce una desmovilización general en Europa, tanto de los ejércitos que habían peleado a favor de Napoleón como aquellos que habían peleado en contra, pero también un poco motivado por necesidades internas, porque la mayor parte de los procesos revolucionarios entre 1814 y 1815 se sufre una serie de derrotas militares muy importantes que llevan a un replanteamiento de la estrategia militar, o uno puede ver ahí que gobiernos tratan de mejorar lo que era el desempeño guerrero. Entonces los gobiernos americanos pueden hacer una recluta generalizada de estos hombres con experiencia en las guerras europeas. Igualmente, su incorporación no significó necesariamente un paso adelante en términos de la profesionalización. Algunos de ellos efectivamente pudieron trasladar ese saber y muchos otros no estuvieron a la altura quizás del cometido que se les encargó. En el caso del Río de la Plata, en el Ejército Auxiliar del Perú, la incorporación de hombres con pasado militar no produjo los efectos deseados o esperados, a pesar de que se los destinó a funciones de formación, de instrucción. En el caso del Ejército de los Andes, algunos oficiales efectivamente tuvieron tareas muy decorosas y estuvieron a la altura de las expectativas, pero otros terminaron defraudando y terminaron siendo alejados, desplazados del mismo ejército, como por ejemplo pasó con el general Ryder, que fue desplazado del ejército por San Martín. En el caso por ahí del ejército de Bolívar, lo que nosotros podemos ver es que hay como una política de reclutamiento más consistente en el tiempo y que apeló no solamente a la presencia de oficiales franceses, sino también a la presencia de oficiales o de tropas que habían peleado en contra del emperador francés. Y que en términos de la construcción de ejércitos con una fuerte fuerza de infantería, la presencia de estos hombres terminó siendo significativa y terminó siendo parte del éxito de las tropas que obtiene Bolívar.
A medida que los procesos revolucionarios van consiguiendo sus independencias y la propuesta de traer a Napoleón a América pierde fuerza por la resistencia que encuentra entre los propios americanos,
Simón Bolívar habría dicho, pobre de nosotros, si necesitamos a Napoleón.
Y las presiones que ejercen las cortes europeas para abortar cualquier tipo de iniciativa en esa línea, lo que se va a presentar ante estos antiguos oficiales napoleónicos, algunos identificados con los principios de la Revolución Francesa, otros claramente bonapartistas y otros republicanos, es un nuevo escenario de incertidumbre. ¿Qué hacer una vez concluida la guerra? ¿Regresar a una Europa monárquica? ¿Continuar peleando en alguna otra guerra? ¿Permanecer en sus nuevos lugares de residencia? Vamos a conversar con Facundo Nani acerca de esto.
San Miguel de Tucumán se convirtió en el espacio central de acampamiento del Ejército Auxiliar del Perú entre 1812 y 1819. Esa realidad, expresada en hospitales, fábricas de fusiles y una transformación entera de la sociedad del norte rioplatense, generó la llegada de hombres provenientes de Europa, además de un desplazamiento interno de hombres de Buenos Aires, de la banda oriental y de distintas provincias. Además del barón Holmer y otros casos conocidos, me gustaría especificar un contrapunto entre dos franceses de la parte del sur, de los Pirineos, que nacieron en esa zona montañosa y terminaron viviendo su vida en las zonas montañosas del norte de estas provincias unidas. Uno es Felipe Bertrés, agrimensor, con conocimientos de la École Polytechnique de París, es decir, de aquella escuela destinada a formar ingenieros civiles y militares que había crecido con la Revolución Francesa y que trajo esos saberes, radicándose en Tucumán en tiempos de acantonamiento del ejército, desarrollando los primeros planos de la ciudad de San Miguel de Tucumán, pero también circulando por el territorio con esas credenciales y esos saberes que fueron muy bien aceptados. Es decir, se relacionó en Buenos Aires en la década del 20 con Rivadavia y realizó algunos de los primeros planos de la ciudad de Buenos Aires. Realizó, por ejemplo, también el plano de la tumba de la esposa de San Martín, es decir, realizó trabajos particulares. Diseñó catedrales como la hermosa Catedral de Salta, que hasta el día de hoy se erige ahí al frente de la Plaza 9 de Julio. Incluso trabajó en la hermana República de Bolivia. Los saberes de él fueron muy bien aceptados. Vivió particularmente en Tucumán, donde contrajo matrimonio, y se vinculó de una manera muy cercana con el gobernador Bernabé Arauz en la época de la República de Tucumán. El contrapunto es interesante con un francés de la región similar a la de Bertrés, que es Juan José Lavaise, también con experiencia en las armas, con experiencias napoleónicas, que llegó al territorio rioplatense un poco más tarde que Felipe Bertrés, hace 1817, una vez sancionada la independencia, y que antes traía bajo su espalda la experiencia napoleónica, incluso haber estado en Egipto y en Rusia. En este caso, Lavaise no logró mostrar sus saberes, en parte porque la estrategia de él fue no seguir tanto con la vida militar, sino incursionar en otros ámbitos como lo que hoy diríamos el periodismo o el mundo letrado, a partir de folletos e impresos donde hablaba de las formas de gobierno y justificaba la monarquía y criticaba a América del Sur y a sus formas de gobierno desde una postura que hoy diríamos conservadora. En Tucumán criticó a Bernabé Arauz y formó parte de un periódico que se llamó El Restaurador Tucumano, que acompañó a un movimiento contrario al gobernador, y cuando el juego de facciones le fue contrario, tuvo que irse de la zona tucumana. Tuvo inconvenientes no solo en el norte rioplatense, sino también en Chile, donde se dedicó a un museo de historia natural, aún reconociendo que era un amateur, que no sabía de esas disciplinas, y terminó acusado por la Sociedad de Santiago de Chile, aislado del propio entorno de las élites, y finalmente el dramatismo de su vida terminó con un suicidio. Ese contrapunto, más allá de la biografía, nos permite ver las trayectorias de vida y la forma de validar las credenciales con las que venían estos europeos.
Si la muerte de Napoleón en 1821 puso fin al sueño de algunos bonapartistas de verlo libre y coronado en América, la conclusión de las guerras revolucionarias y el establecimiento de las nuevas repúblicas no significó el final de la presencia de aquellos oficiales que habían integrado sus ejércitos y que tras Waterloo se habían trasladado al nuevo continente para seguir sus carreras militares. Todo lo contrario. Como vimos, si la presencia de Napoleón en América nunca se materializó, si quizá nunca existió un plan para coronarlo, lo cierto es que muchos de los oficiales de sus ejércitos tuvieron una actuación importante, concreta y duradera en las revoluciones americanas.
Habiendo jugado un papel importante durante las guerras, siguieron aportando sus saberes y conocimientos en la construcción posterior de los estados y fueron parte de su vida política e institucional. Llegados a lugares como Tucumán, Chile o cualquier otra parte del continente, establecieron relaciones con las sociedades locales, se vincularon con ellas, pero sobre todo se afincaron y ataron su destino al de estas jóvenes naciones en construcción, continuando de esta manera la aventura a la que dieron inicio cuando se sumaron a las fuerzas de la Revolución Francesa.
Esta producción fue realizada por el Grupo de Investigación Problemas y Debates del Siglo XIX de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Locución y edición: Natalia Muñoz y Sebastián Mangini.